Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa de Radio Colores en la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM, hoy 18 de marzo. Tarde lluviosa, tarde otoñal, más que primaveral. Ahora le preguntaremos al amigo Manuel Manrique por el campo. Eso tiene que haber hecho un tempero estupendo entre las heladas, esta suave lluvia, estas cosas. Que nos cuente, Pablo, que nos cuente.
El especialista.
Bueno, pues hablaremos de Palencia, de todo lo que ocurre en nuestra capital, fundamentalmente, y provincia, en estos 8 días que nos damos de plazo para hablar de nuestras cosas. Y lo hacemos, como es habitual, con Pablo Espina y Manuel Manrique. Compañeros, ¿cómo estáis?
Bien, yo bastante más tranquilo desde que sé que una ONG nos gobierna.
Un amigo mío me decía esta mañana, socarrona e irónicamente, voy a votar a Cáritas, Tomás, ¿qué te parece?
Exactamente. En fin. Después de 4 años está bien saber que no tiene ningún fin lucrativo, ni de cargos, ni de nada.
Fíjate tú, Pablo, que cuando yo venía aquí en la Universidad Popular, ahí en el cuartito de la U, vi un zurrón, una escopeta y una canana llena de cartuchos. Digo, alguien trae posta, oye, mira quién que venía preparado.
Hombre,
con la posta para disparar.
Es que ya llegan a unos extremos que yo creo que piensan que el 90% de la población es tonta. Y,
no, eso era la semana,
no somos, ¿eh?
Eso era la semana pasada, hoy casi es el 100%.
Ah, es el 100%.
Como la deuda.
No, quería dejar algo a la esperanza.
Sí. Sí, bueno.
Pero bueno.
Sí, metidos en cosas de ONGs, esperanza, caridad, todas esas cosas. No, nunca viene mal. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha discurrido vuestra semana? ¿Bien?
Bueno, muy tranquilos. Además, tenemos superávit en el ayuntamiento, que también es otra noticia muy buena. Ya hemos acabado con la herencia.
Estate tranquilo en la silla, Pablo, relajado, que el fútbol es a las 9:45, que lo entiendo. Pero no pasa nada.
Bien, dejando el tema del campo para lo último, hoy cuando he ido al kiosco, con la obligación que tenemos, que nos obliga el señor Tomás, de esto de miércoles a miércoles.
Gracias por el señor.
En la portada del Norte me ha recordado un chiste que creo que era de Hermano Lobo, de Chumi Chúmez, que decía algo así: y seguiremos ascendiendo hasta las más altas cotas de la pobreza, con el tema de que en Castilla y León lidera la caída de costes laborales y somos de las regiones más empobrecidas.
No me lo puedo creer.
Pero fíjate, Tomás y Manuel, la utilización del lenguaje, ascendiendo hasta las más altas. Vamos, que te vas a pegar un batacazo, ¿no? Y luego, ¡ras! No, te vas a bajar por el otro lado.
Lógico que Chumi Chumi, en el tiempo aquel, pues tuviera que recurrir a ese lenguaje, pues a ese léxico.
Eso es lo que nos va pasando aquí, en Castilla y León. Sí, que sí, vamos, sí. Tema de despoblamiento, que ya lo hemos tratado muchas veces. Ahora el tema del coste salarial es 200 euros por debajo de la media. En fin, no sé qué. Y ahora tendremos que encima escuchar toda la retaila de promesas vanas de las elecciones autonómicas.
Yo les puedo prometer a ustedes, señoras y señores oyentes, que yo no les digo a mis colaboradores que se fijen en cierto tipo de noticias, simplemente que recopilen noticias. Pero Manuel ya me ha puesto para adelante diciendo, voy plas, me fijo en lo de la caída salarial en Castilla y León y que Palencia encabeza ese ranking. Oye, es bueno que estamos arriba también, ¿no? Claro. Como decía Chumi Chumi, ¿no?
Y encima te afecta un poco más por el tema que sangrante que tenemos ahora de la fábrica de armas, la última manifestación que se ha hecho, o sea que todavía parece que pueden seguir dándonos palos.
Siguiendo con esta listado de méritos, vamos a conceder la medalla de oro a la fábrica de armas, entonces.
Sí, ¿no? Sí. Sí, pero para que no todo se nos vaya en loas a estas cosas laborales y del trabajo, que se nos un poquitín, a la vez la vamos a dar a las hermanas hospitalarias de San Luis.
Para que nos vayan cuidando la pobreza.
Se nos va a ir el presupuesto municipal en oro a este paso, ¿no? Pero vamos, una racha.
No, pero lo tenemos con un superávit tremendo ya. Y lo de la herencia yo creo que ya se pasará.
Espero y deseo que os hagáis acreedores a esa medalla, a ver si algún día por lo menos.
De todas maneras, el tema del superávit, Tomás, que es hombre de letras y números, que me explique, porque yo no acabo de entender lo superado, dice, las deudas y esas cosas, no me acabo yo de enterar muy bien de cómo va el asunto.
Pues porque tú no entiendes de los artificios financieros, de la magia esta que se hace con los números, ¿no?
Eso creo yo.
Tú ten en cuenta que ahora cuando estamos en crecimiento negativo, estamos en lo diré, no en inflación, en
deflación.
En deflación, se dice que es crecimiento negativo. Y todas esas cosas, bueno, hoy se está utilizando una terminología y un lenguaje, pero bueno, no importa, porque si el PIB había que arreglarlo de cualquier manera, ya no se habla del cumplimiento de déficit y esas cosas, pues vamos a ver, el PIB, para que sean unas cifras que les suene bien a los españoles. Pues venga, viene una directiva europea y dice que se introduzca en el PIB la prostitución, el juego y la drogadicción. Y, en fin, que yo no sé cómo se medirá eso, porque bueno, si son cosas ilegales, ilícitas, que se escapan de los controles tanto del señor Montoro como del señor Fernández, del ministro del Interior, pues no sé, pero bueno, hay alguien que lo evalúa y lo calcula y bla, estamos creciendo como nadie.
Hombre, yo supongo que si no llegamos a entender nunca lo del finiquito diferido, me parece a mí que lo del PIB y la prostitución y todo eso ya no llegamos. Hombre, se lo dejamos a las mentes pleclaras de las ONGs que nos gobiernan.
Tened en cuenta que vivimos en un país donde una parte de los auditores de cuentas daban las bendiciones a todos los balances de las cajas, y luego resulta que de la noche a la mañana alguien sigue otro criterio o alguien aplica el criterio correcto y encuentra que aquello es un desacato, ¿no? Que donde se habían ganado 3.000 se pierden 12.000 y luego llegamos pues a esos 50.000 millones de euros que hemos tenido que pedir prestados para prestárselos a las cajas en concreto.
Y luego, según va pasando el tiempo, nos damos un poco cuenta del fariseísmo que ha estado imperando en todo esto, ¿no? Porque se nos ofrecía, entre comillas, desde Alemania que nos apretáramos el cinturón, y inauguran hoy el Banco Central Europeo con un gasto de 1.300 millones más 500 millones de añadidos, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, por un lado,
espectacular, ¿no?
Por un lado, oye, apretaos el cinturón, porque las órdenes venían evidentemente de Alemania para que nos lo apretáramos, y luego resulta que allí en Alemania estaba la cosa muy floreciente.
Pues, en fin,
cosas veredes que dijo alguien por ahí, ¿no?
Bajamos al suelo de la provincia y,
sí, oye, por cierto,
y nos olvidamos.
Bajamos al suelo, y no lo tengo aquí apuntado en el guión del programa, en la parrilla. Enhorabuena, 9.000 espectadores en esa muestra de cine.
Sí, sí, ya nos ha escrito la Sociedad General de Autores.
Ah, sí, para reclamaros la parte alícuota que tenéis que aportar. Sí,
exactamente. ¿Podemos? O sea, que bien, muy contentos.
Porque hicimos un balance artístico, por decirlo de alguna manera, la semana pasada. ¿El balance económico también es positivo?
El balance económico le lleva a uno que es muy pesimista, pero los que estamos alrededor somos optimistas. Yo creo que vamos a cubrir gastos. Y que es lo que más o menos se pretendía, dado los gastos de la nueva sede ante la necesidad de pagar alquiler o compartir taquillas y cosas de esas. Pero vamos, yo creo que es un buen inicio para una nueva época. Creo que es un buen inicio para una buena época.
Pues,
luego, además, como hemos dejado buen sabor en la mayoría de la gente, se ha dejado buen sabor entre
Pablo
películas.
Y yo somos dos fans, ya te lo hemos dicho.
O sea que yo creo que para el 25 aniversario intentaremos tirar la casa por la ventana.
Estupendo.
Oye, querías dejar el campo para el final, pero me vas a perdonar, hermano. No es que a mí me preocupa, no es porque me preocupa, pero me gusta el tema del campo. Y cada vez que miro al cielo y veo cómo el marzo ha recuperado su esencia, prácticamente ya no mallea.
Ya.
¿Qué tal tú que pisas el campo casi cotidianamente?
Bueno, pues esta semana pasada hemos estado podando la viña ya llora. O sea, lo cual quiere decir que se está adelantando un poco, porque el lloro tenía que ser un poco más tardío. Los almendros ya están en flor, pero hay sequía. En esta zona hay sequía.
¿A qué llamas esta zona? ¿Palencia en concreto, en general?
Pues hay una. Ha habido una zona, si os dais cuenta, o sea, digamos que zona de Valladolid, parte de Salamanca, parte de Zamora, o sea, como una hélice que rodea más o menos las zonas un poco más altas de la meseta, en donde la lluvia ha sido muy, muy escasa. Sin embargo, si vas a 90 kilómetros de aquí, la zona de Osorno para arriba, nevao y les ha llovido. Sin embargo, toda esta zona interior, creo que entre enero y febrero, no sé si han llegado, y marzo no ha llovido nada, no sé si ha llegado a 29 litros, lo cual es un invierno muy seco. Lo que
salvo,
pasa es que,
salvo de Carrión para arriba, ¿no? Que con la nieve,
más Carrión, más Saldaña, de Saldaña para arriba. Saldaña, o sea, digamos, Saldaña hacia una línea hacia Espinosa de Villagonzalo y toda esa zona. Y luego la zona de Aguilar, los valles de Valdevimbre y la parte de Burgos. Pero esta parte de aquí, lo que es los campos y parte de Cerrato, la lluvia ha sido bastante escasa. Lo que pasa que, como el tiempo no ha chuchado, como decimos, no ha hecho calores, pues el cereal y sobre todo el cereal y eso, pues aguanta. Ya es necesario la lluvia.
No, es una pena que no les podamos transmitir, incluso vía internet, imágenes de lo que es esta tertulia aquí entre amigos, porque cuando se le pone cara de campesino, Manolo, no dice agricultor de cara de campesino, se le pone cara de campesino, ¿no?
Sí, hombre, además,
interpretenla ustedes, pesimista, tal, agorero,
ya, pero
por esta zona, el tono de voz no es el de antes, de hace un rato, ¿no?
Hombre, pero la verdad es que la naturaleza avanza. El día de, vamos, estos días que he estado podando, pues las perdices ya cantan, ya andan emparejadas.
¿Ah, sí?
Sí, ya están emparejadas. Lo cual es que hay un tema siempre que cuando todo un poco se adelanta, quiere decir que la primavera no va a ser buena, no va a ser lluviosa. Porque tanto los animales como las plantas tienen un instinto de conservación.
Sentido, ¿no?
Y entonces, cuando se adelantan y tratan enseguida de florecer, es señal de que prevén que no va a haber suficiente agua para crecer. Es uno de los temas más importantes que muchos biólogos y estudiosos del campo se preocupan por qué las plantas, qué mecanismo las guía para que unos años, yo que sé, alcancen una gramínea, alcance 40 centímetros y otra, antes de espigar y otros años tenga 10.
En contraprestación, este año el regadío no creo que tenga ningún problema, ¿no?
No, el regadío no. El regadío, el problema son los cultivos.
¿Son los cultivos?
Son los cultivos, que no hay un cultivo realmente rentable, Pero bueno,
oye,
no
ya,
vamos a ser tan pesimistas.
No, ya, mira, enlazando con el tema del campo, lo del plan hidrológico que debe dar solución al Carrión, ¿eso qué es? Pues eso llevo yo oyendo un montón de años.
El plan hidrológico, ¿no? Ya son unas nuevas zonas de regadío que van a tratar de controlar con creaciones de presas. Yo creo que dos ya están casi a punto, o ya sean en la zona de que baja de Osorno para abajo, para controlar todos los del río Ucieza, el río Valdeginate, me parece. No, Valdeginate no. Ucieza y el otro de arriba, ahí lo trae apuntado. Entonces son dos balsas que van a recoger aguas de invierno, con lo cual, por su propio peso, tratan de aumentar la superficie de regadío. Por ejemplo, zonas como Avia, Villarreros,
Villadiez, ¿no? Villa Serracino.
Todos esos pueblos van a tener un mínimo de hectáreas, pero la gente puede acoplarse más hectáreas, pero como en todos los nuevos regadíos que se han creado, costeando los propios agricultores una parte de la construcción del regadío, la infraestructura.
Oye,
¿y eso
que es una especie de lagunas o una?
Sí, exactamente, serían unas lagunas.
Ajá.
Hombre, aquí el problema es como ahora, ¿no? El problema es el control de ese agua de invierno que pasa y no deja, ¿no? Siempre hay un tema ahí entre medio ambiente y utilidad agronómica. Hay un problema de si esas balsas, esas retenciones, por decirlo de alguna manera, en río, supondrían un malestar a la ecología de la zona. Pero claro, date cuenta la cantidad de agua que se ha desperdiciado, todo eso, que dentro de 2-3 meses vas por esos ríos y están secos prácticamente, y en verano se secan, ¿no? Entonces esas posibilidades de regulación, desterrando, que yo creo que ya está desterrado el nuevo embalse de Vidrieros, que yo creo que eso ya se yo creo que ese proyecto se dejó, pues a mí me parecía una aberración. El problema del cauce del río Carrión no es el Pisuerga. Lo que pasa es que el Pisuerga hace trasvases al Carrión, o sea que estando bien el pantano de Aguilar, pues tampoco hay tanta carencia en la parte baja del canal de agua, porque se puede trasvasar el agua del Pisuerga si sobra al Carrión, pero la parte alta, el problema del Carrión es que hay más hectáreas de regadío y menos capacidad de agua que en el Pisuerga, que hay menos.
Está claro que de ahora en adelante, Pablo, yo no sé tú, pero yo al menos solo me voy a fijar en la cabecera de los artículos de las informaciones sobre el tema agropecuario, agrario o campesino, o sea, porque después
Manolo, campesino ya no utilizas porque ya no hay.
Me gusta, es que me gusta el término.
El término es bien bonito, pero yo me acuerdo en los años mozos que el lema nuestro del sindicato y de todo eso era ser campesino es hermoso.
Ajá.
Ser campesino es hermoso. Con eso fuimos y nos hemos quedado sin campesinos y sin ser hermosos, por desgracia, por los años. Pero bueno, nuestro lema era.
El dilema está en cuál fue antes, ¿no?
Claro, el objetivo de aquella época, de los años 70, era tratar de que la agricultura y el campesinado admirasen y sintiesen un orgullo por esa profesión, ¿no? Tan denostada siempre, bueno, pues desde la Paco Martínez Soria y la puñetera boina esa que se ponía,
ya, pero
hasta el concepto de paleto.
Ahora vais a profesionar al tanto.
Pero qué contraste, Manuel, aquí en nuestra capital, la estatua esta del campesino.
¿Sí?
Es un señor como muy bien.
Bien dotado.
Entonces, esa imagen yo creo que ya ha pasado a la historia, además, la de la boina.
Boteando el horizonte. O sea,
hombre, la verdad es que ya me lo habéis oído muchas veces, ¿no? El concepto de campesino tenía que ir unido a la naturaleza, el concepto de empresario agrícola, ni de agricultor, ya no va unido al concepto de naturaleza, va unido al concepto de extraer de la naturaleza con los medios que sea lo mayor que pueda dar. Y eso ya no, eso ya es de campesino poco y de agricultor cada vez menos.
De campesino hay que envasar el agua, pero yo ahora, Pablo, no sé si en tu pueblo, yo en el mío, ya no hay rogativas, ni saco al santo, que decía que el cura de un pueblo cercano aparece, para llevar no está, pero si queréis saco al santo.
Todavía sigue habiendo tradiciones de esas. Más tradición que de creencia, yo creo.
¿En Astudillo todavía escuchas la letanía, sí, alguna amanecida o todavía no?
Yo es que normalmente en Astudillo suelo hacer un rodeo para no pasar. Pero vamos.
No pernoctas, ¿no?
Entonces no me entero.
Va al otro templo, que son las bodegas.
Sí, ¿no?
Exactamente.
No sé si es templo, yo creo que más que templo es santuario la bodega, ¿no?
Más que santuario.
Más que santuario.
Más que santuario.
Muy bien. No, pero no sé, yo me acuerdo de cuando era niño. Eso de las rogativas por la mañana y se cantaban y iba a ver tanías, ¿sí? Que es que no llueve, a ver si llueve. Y algún día tocaba y caía un tormentón de esos que en lugar de arreglar el campo lo dejaba hecho unos zorros, pero bueno.
Es que pues para algunos la bodega sigue siendo la unidad de cuidados intensivos para poder seguir viviendo.
¿Ah, sí? Sí.
Si te descuidas y te alejas de allí, lo empiezas a dar vueltas a todo lo que ves alrededor y mejor estar al resguardo.
No es mal sitio para recluirse.
No es mal sitio. Y sobre todo teniendo buen vino, menos todavía.
Bueno, no entremos en lo del vino, dejémoslo, que tenemos un contencioso abierto, ya veremos a ver cómo lo solucionamos.
La verdad que es una gozada escuchar a Manuel los temas estos, ¿verdad, Tomás?
Yo por eso le pregunto, porque me estaría horas escuchándolo hablar de temas relacionados.
De sabiduría,
¿no?
Aunque de fútbol sepa muy poco.
Cuando se ve el fútbol
hay ciertos temas
con pasión, y la pasión y los ojos de color albo, pues es lo que sucede, ¿no? Pero en fin, ¿qué lo vamos a hacer?
Pero bien.
Eso me pasaba a mí cuando veía torear a Paco Camino, que me decía un amigo mío, dice, tú es que ya no eres aficionado a los toros, tú solo tienes ojos para Paco Camino. Dice, ¿qué quieres que te diga, chico? Hay debilidades, ¿no?
Claro.
Tenía la debilidad de Romy Schneider y Natalie Wood. No sé vosotros si habéis tenido alguna debilidad de esa naturaleza. Me imagino que sí, ¿no? Tú, sobre todo, que eres un cinéfilo empedernido, sí, me imagino que tendréis por ahí alguna actriz. Esas.
Quitando la Marilyn Monroe. Sí,
bueno, eso
son
es,
palabras mayores.
Esa es la diosa.
Esa es la diosa.
Tú, Pablo, no tenías por ninguna inclinación.
Yo viví otro salto importante. Era de los mitos estos. En mi época ya empezaron las películas del destape y algo más. Entonces ya los mitos
no eran partidos,
ya era, ¿no? Hombre,
oye, hablar, otras, ¿no? Cosas. Y la Sofía, no olvidemos a la Sofía Loren aquí en tierra latina, ¿eh?
Les pido disculpas, acabo de meterme en un territorio fanganoso total y absolutamente, y va a salir aquí los amores adolescentes inocentes las ilusiones más que amores de sí. estos tres carrozas que estamos aquí charlando.
Además, yo me acuerdo mucho de lo que teníamos que idear para podernos colar en esas películas, en el cine principal o en el Proyecciones o en el Castilla, esas películas. Eso 16, aquí, 18 años.
Imagínate en Saldaña.
Y encima los vilampiños como yo lo tenían muy complicado poder entrar en esas películas.
Imagínate en Saldaña.
Sí.
Me acuerdo ya, como anécdota, ya cambiamos de tercio. Que creo que hay una película que se titula El último cuplé que han estrenado y que hay un actor apaga el cigarrillo, la toca el pecho, la toca la teta a la actriz, entonces, y aquello fue un escandalazo de primera división en mi pueblo. Entonces, además, que acudió un cura con sotana y todo a la película y se armó, bueno, pues el 2 de mayo quedó pequeño con la que se organizó allí, ¿no?
Yo recuerdo en el cine 50. De mi pueblo se produjo un cambio también muy, muy importante, un cambio físico y sonoro, y era cuando había una escena de un beso. Había unos silbidos impresionantes. Luego, según avanzamos en el tiempo, cuando había alguna escena un poco subida de tono, no se oía nada. Cambiamos los silbidos,
claro,
por el silencio.
Duraban mal las escenas, poco a poco te ibas metiendo, igual que una buena novela, ¿no? No,
le va enganchando. Y había que prestar atención para ver si aprendíamos.
Yo siempre me acuerdo de Cinema Paradiso, ¿no? Cuando estaba allí el cura, una maravillosa película de Gustavo Tornatore. Cuando estaba allí el cura, lo de cuadro que gritamos aquí en los pueblos. En fin, Pablo, ¿qué? Acércanos tú algo que esta semana, ¿qué has visto por ahí que te haya llamado la atención en esta, pues, en esta ciudad nuestra?
Varias cosas. Y vamos a bajar un poco a la bodega. Si utilizamos la imagen gráfica esta de bajar escalones, de dónde están situadas las grandes cifras o los grandes presupuestos o lo bien que nos va y luego lo que es la realidad. Porque vas bajando escaleras... Y sí que cuando leí la noticia, yo miré a mi alrededor y vi en mi clase un termostato con un candado puesto. Yo leí la noticia, había leído por la mañana la noticia en el periódico, el ayuntamiento cierra 2014 con un superávit de 5,9 millones de euros. Digo, ¡qué bien! Pero es que cuando empezó la crisis, llegó una persona iluminada, los acólitos del poder que ejercitaron la presión para que nos apretáramos todos el cinturón, y dijo: aquí hace mucho calor, en este colegio hay que bajar el gasto de gasoil. Y se le ocurrió poner termostatos. Esa fue la primera parte. Nosotros seguimos igual, no sabíamos cómo iba el gasto de gasoil. Había días que teníamos frío, otros días un poco más de calor. Pero llegó la segunda parte de la película y dijo: estáis manipulando el termostato. Y nos colocó un candado en el termostato.
Claro, eso hizo mi patrón a mí con el teléfono en Madrid.
Pero, Tomás, estamos en 2014. Pero como era la crisis, pues bueno, hay fotos que demuestran esto. Y entonces la reflexión que yo os hacía es que qué bien que tenemos superávit, pero cuántas cosas nos hemos dejado por el camino. Cómo nos han humillado. Os doy otro dato. Se mandó una carta al ayuntamiento en septiembre o octubre, solicitando que nos arreglaran una tapia del patio. Estamos en marzo, no ha habido respuesta aún. Se ha mandado una segunda carta, no ha habido respuesta aún. Y uno piensa, qué bien nos va. Pero por otro lado, te asomas a la ventana o levantas la cabeza y ves allí un termostato con un candado y dices, qué mal nos han tratado, ¿no? ¿Cuánto nos hemos quedado por el camino? Me río yo de estas cifras, de las herencias recibidas, de lo que se ha dicho, si luego la realidad es otra.
Oye, me vas a perdonar, Pablo, pero yo te estaba oyendo pero no escuchando, porque cuando me has dicho el superávit de los 5 y qué millones, repítelo por favor.
5,9 millones de euros es el titular del periódico.
Le dedicamos 4 minutitos a hablar de esos superávit. A mí me parece muy bien que una institución y un ayuntamiento pues intente conseguir el déficit cero, pero yo con las necesidades que tiene esta ciudad, presumir de un superávit de 5,9 millones de euros, es que no lo entiendo, no lo entiendo, y me gustaría que alguien, vamos a invitar a que venga aquí si el concejal de Hacienda a que nos lo explique. Bueno, pero ¿cómo es posible eso? El por qué, ¿no?
Claro. Y a mí me gustaría, normalmente cuando en una empresa, y hoy oíamos la noticia de esto del Inditex, de beneficios y tal, me gustaría saber, porque me imagino que los ayuntamientos gestionarán igual que las empresas de año natural. Y cuando una empresa tiene superávit o tiene beneficios, que es como se podría llamar, aquí llaman superávit, bueno, tiene beneficios, El siguiente paso es cómo se reparte. A mí me gustaría saber si este superávit de 5 millones va a cubrir deudas de intereses o deudas
que va a hacer,
o van a
amortizar
o va a ir, claro, o va a amortizar a créditos y no está el superávit, sino que es un recorte de gastos para intentar que te quede dinero para pagar los créditos que tienes pendientes.
Había que ver el presupuesto municipal y dónde esas partidas, pues lógicamente los presupuestos se equilibran, ¿no? Gastos con ingresos. Entonces, ¿qué es lo que, o bien la inversión ha decaído, con lo cual si no se ha gastado ese dinero, está ahí y será a lo mejor para otro ejercicio, o qué ha pasado con los gastos? Ha habido refinanciaciones, bajada de tipos de interés, pero en fin, más allá de los motivos que hayan llevado al superávit, lo que no me explico es que en época de crisis un ayuntamiento se permita el lujo de presumir de superávit con la cantidad de necesidades que tiene esta ciudad, ¿no?
Al margen de eso, yo mi experiencia de concejal en el pueblo en los años 80, me imagino que ahora las cuentas se harían de distinta manera, de concejal de la oposición, claro, no de concejal de me imagino que ahora se hagan de distinta manera, pero a mí me sorprendía siempre que cuando llegaba octubre, noviembre, aquellos muchos de los gastos que se generaban en ese año, como no podían encajar porque un ayuntamiento no podía demostrar que había pérdidas, todos esos gastos del último trimestre se dejaban para el año siguiente, para contabilizar en el año siguiente. O sea que lo de los números es que no lo sé. O
antes,
sea,
cuando me decías que aquello del número, te digo que los números son tan caprichosos muchas veces a la hora de ser manejados.
Sí, depende gente, cómo se utilice.
Sí, además que te han estado negando todo tipo de ayudas, es el recorte, lo mal que está, y de repente te encuentras que tienen superávit y digo, pues nos han tomado el pelo, porque dinero sí que tenían, ¿no? Si es verdad este superávit, se podía haber invertido, ¿no?, en realmente en las mejoras de los ciudadanos de Palencia.
No, y hay otra cuestión. Yo creo que sí que tendríamos que hacer una solicitud a los que otorgan el premio Nobel, porque si la cosa estaba tan mal, y en 4 años, daos cuenta que es 1 millón y pico por año que hemos ahorrado superávit.
Un dinero,
si estaba tan mal, oye, y ahora estamos tan bien, esto es digno de estar en...
Estamos hablando, para que suene a nuestros temas, de casi 1.000 millones de las antiguas pesetas, ¿eh?
Claro, sí, que no es...
Y luego el discurso, a la hora de transmitir la noticia, el discurso que repite el medio de comunicación este, pues resulta de esto, de lo que hemos dicho otras veces, ya tan reiterativo que desconectas. Nos ha permitido volver a la senda de la normalidad y a una situación con un margen suficiente como para acometer las demandas de los ciudadanos. Esto se debe que las actuaciones del anterior equipo de gobierno eran un desastre. El alcalde resumió el mandato como un periodo en el que hemos ordenado las cuentas, hemos saneado la situación económica y hemos convertido el ayuntamiento en un referente de gestión, a pesar de la crítica situación que nos encontramos después de hace 12 años del gobierno socialista. Os digo que puede ser una propuesta para el premio Nobel.
Oye, pues yo siento decepcionar al señor Polanco, pero la parte alícuota que me toca de ese beneficio no ha satisfecho la demanda que yo tengo con el ayuntamiento capitalino. En fin, no sé, a lo mejor no he hecho suficiente ruido.
A mí me suena lo que hemos dicho, el salto cualitativo que hay entre las cifras estas macroeconómicas y la realidad. Yo sigo viendo que lo que nos están vendiendo es otra cuestión, porque los
artificios financieros, ¿no?
Hoy mismo salía otra cifra al hilo de lo de antes, que hemos aumentado las personas que se han marchado de España en un 6%. Quiere decir que hay muchos españoles que han tenido que marchar de España. Eso, no sé cómo encajarlo dentro de la situación esta.
Oye,
de...
¿qué quieres que os diga? A mí me han organizado un viaje, me han traído aquí, yo no sé, pues está bien, está que llueve. En fin, ponemos un poquito de música, ¿os parece? Y
perfecto,
continuamos.
Thank you.
Continuamos de miércoles a miércoles, conversando, charlando, con cambiando opinión, con Pablo Espina y Manuel Manrique sobre la actualidad de nuestra capital y provincia. Y esa actualidad también que nunca nos es ajena, sobre todo tiene un experto como es Manuel Manrique con el tema del campo, con el tema agrario. Ojalá la primavera al final se porte bien, Manolo, y la cosecha sea buena, que falta hace, ¿no?
Sí.
Ya que tenemos el sector bastante tocado, pues por lo menos que la diosa naturaleza sea benévola, que llueva hasta donde digáis. Si es por la noche, mejor, ¿eh, Pablo?
Sí. Para que no... Se aprovecha más el agua, ¿eh?
Se aprovecha más el agua, además, ¿no?
Exactamente, se aprovecha bastante más el agua por la noche que por el día.
Que tus viñedos dejen de llorar, que será buen síntoma.
Eso es buena señal,
¿eh? Y bueno, todas esas cosas que nos sorprenden cada día con el comportamiento de la naturaleza, que sabia. Nos estamos acercando a alguna cosita más. Aparte de esos 5,9 millones que nos has dejado, Pablo, me caches en la mar, que nos pillara.
No os quejéis.
No nos quejamos, todo lo contrario.
Bueno, yo ayer por la mañana pasé por detrás de la antigua cárcel del edificio que están arreglando los alrededores y me sorprendió que había calles cerradas. Y entonces, bueno, vi unos camiones muy grandes cargados de vehículos.
No habría rogativa.
Bueno, pues igual si lo interpretamos así. Todo eran vehículos de la policía. Entonces me llamó la atención que se haga de una manera tan un poco soterrada, ¿no? Que nos están, al final se va a cumplir lo que habían previsto, ¿no? Colocarnos ahí.
Estaban descargando ya.
Descargando, sí. Descargando
documentos,
vehículos.
Ah, vehículos también incluso.
No, vehículos. De lo que ya hablo son vehículos realmente, ¿sabes?
Ajá. O sea, pero no venían con carga para el archivo, documentos, ¿eh? Eso no lo viste.
Yo lo que vi son tres o cuatro camiones que estaban descargando vehículos de la policía y demás.
Manolo, ¿sabes? A ver si eran lecheras aquellas antiguas de las que se abrían.
Que traer
y empezaban
alguna.
A ser policías, venga, si hay policía.
Pues una blanca que me llamó la atención. Me parecía una ambulancia, pero tenía lo de la policía.
Si tenía las puertas de atrás cerradas, podías pasar tranquilamente. Si las tenían medio abiertas, entonces, aléjate.
¿Qué viste? ¿Como vehículos esos antidisturbios y cosas esas? ¿O
no? Son vehículos antiguos.
Ajá.
Yo creo que quieren o inaugurar algo o dejarlos ya para el museo o hacer
jueves
una
o el viernes
exposición itinerante o lo que sea. Pero lo que sí que es verdad, que siguen en sus 13 de seguir utilizando ese edificio de una manera que a mí no me parece la correcta, que es juntar policía con cárcel. Uh-huh. Vamos a hacer cárcel con cultura, yo creo que está mucho mejor. Y te meten también entre medias que va a haber un concierto, de música, y utiliza también la palabra cultura. En los panfletos que he visto por ahí utiliza también la palabra cultura. Digo, madre mía. Aquí hay algo que me rechina a mí.
Vamos a ver, Pablo, tú eres profesor, empieza a hablar con propiedad. Cuando te refieras a la estatua que hay en la calle Mayor, no digas la gorda. Y cuando te refieras a la antigua cárcel, no digas la antigua cárcel, dile crack.
No me gusta. Y como no me gusta...
Eso se dice y por encima de mi cadáver.
No me gusta.
Será la antigua cárcel toda la vida.
Sí, pero que vemos, fíjate, ópticamente... Es cárcel al revés, como que la estás viendo de la cárcel.
Yo que la tengo a tiro de piedra y hoy he pasado tres o cuatro veces por allí.
Yo también, no pasa nada. Pues, sí.
No, me refiero que no he visto ese despliegue de logística.
Ha sido por la parte de atrás.
Sí, por la parte de atrás.
La parte de atrás estaban descargando durante toda la mañana los
creo
vehículos.
Que es que creo que mañana pasado viene Cosidó a inaugurar parte del archivo de la policía, de vehículos y todo. Creo que es el viernes.
Bueno, habrá que estar al tanto, porque estos acontecimientos de este calibre no se pueden perder. Espero que no se lleven nada de los 5,9 millones de euros. No sé.
Claro, es que como ya están todas las elecciones municipales al caer y ya están a punto las candidaturas y todo el...
Vamos a hablar de eso, si Manolo Pablo no tiene nada más que contar, ¿no?
Vamos, perfectamente.
Vamos a hablar de esas candidaturas y elecciones municipales. Oye, se abre el abanico. Quitando Podemos, que al final ha habido ahí, como ya comentamos la semana pasada, se han descolgado un poco de ese posible acuerdo que iban a tener con Ganemos y con Izquierda Unida, pero Ganemos y Izquierda Unida tuvieron el sábado un acto, estuvo aquí en Radio Colores, Juan Gascón, estuvo contando un poco, bueno, cómo van a decidir ya en asamblea la candidatura ya mismo, y bueno, está ahí, está el PP, que ya se ha decidido, repite el señor Polanco a la alcaldía, la señora Armisen va a ir a la diputación, y ha aparecido en Ciudadanos Jesús Mateo Pinilla a la alcaldía y me parece que van a la comunidad a Enrique Rivero, un abogado palentino, y el doctor Igea. Es un médico.
Sí, eso me parece que van a por la, tienen que hacer primarias.
Sí, pero no sé, pero me imagino que serán unas primarias muy subgéneris, porque no sé el número de militantes que tendrá Ciudadanos ni cómo funcionará, si será en plan asambleario, porque le he oído esta mañana unas declaraciones a Mateo Pinilla, que por cierto estará aquí mañana en directo a las 12:15, hablar de que les faltaban las credenciales. No sé si eso de las credenciales será el ok de la Ejecutiva Nacional a su candidatura, ¿no? Sobre todo con esa gente que ha pululado por distintos ámbitos de la política. ¿No? No olvidemos que Mateo Pinilla fue concejal de urbanismo en la primera legislatura, vamos, en el primer y segundo año, los primeros años de la legislatura del PP, y luego se fue, no sé.
Sí, transmitía cierta confusión. Esta mañana escuché yo también la noticia, como que se habían saltado algún paso de los que hay que seguir para elegir candidatos, o les faltaba alguna historia del programa o demás, que en conclusión lo que genera es cierta confusión también al ciudadano, decir, oye, aclaraos a ver si vais a ir, no vais a ir. Y la verdad que como que también se está transmitiendo cierta flaqueza o cierta flojera para intentar participar en unas elecciones municipales.
Oye,
¿verdad?
Y lo del PSOE, ¿qué os parece? Yo ya no sé qué pensar en lo del PSOE, la inoportunidad, la cosa de Julio López ha ido dimitiendo por etapas de sus cargos ejecutivos y orgánicos. No, perdón, institucionales y orgánicos. El otro día he presentado la dimisión como...
Esto es como cuando de pequeño...
responsable de economía de
cuando
su,
de pequeño
partido.
Te ponías a jugar al fútbol y el dueño del balón te echaba y te marchaba refunfuñando.
O te ponía
y decía,
de portero, ¿no?
Que... ya vas a enterar, ya vas a enterar, ya vas a enterar. Y después de 4 meses seguías, ya vas a enterar. Y si podías, ahora reparto caramelos a ti, ¿no? Que no me dejaste jugar al balón hace 4 años. Pues eso debe ser una cosa por esa. Yo creo que la gente asume tanto el papel de cargo y de político y le toca tanto el orgullo y la soberbia que en vez de decir, bueno, yo llegué,
me voy sin hacer ruido,
me
¿no?
voy, acabé mi época porque no consigo que mi proyecto encaje dentro del partido, me voy y punto, me marcho a casa y ya está, pero no tengo que estar. A veces cuando esas cosas decís, bueno, claro, son cuatro meses más de sueldo. Es un tema muy... Yo lo único que espero de toda esta actual, de todo este movimiento político que hay es que las cosas cambien en el aspecto de que vayan desapareciendo muchos de la carrera política, que se vayan desapareciendo y se repartan. Yo no sé si...
A ver, bueno, Pablo, que eso que no lo explique, porque aquí las caras, sobre todo en los partidos tradicionales, si no son las mismas,
sí,
son
pero,
parecidas, ¿no? Algunos se han ido...
Pero, por ejemplo, fíjate, ahora mismo, y oyendo en el telediario la noticia, Netanyahu, la noticia de Israel, Netanyahu gana por amplia mayoría, y luego, letra pequeña... 30 votos, 30 diputados de 120. Y dices, joder, eso es gran mayoría. Necesita otros 30 y tantos.
Eso tiene fácil arreglo.
Pues,
escucha el telediario en otra cadena. Vamos, perdón, he dicho fácil arreglo. No sé si tendrá arreglo.
Lo que pasa es que no entiendo inglés y ya no puedo ver las cadenas, pero las cadenas españolas no.
La BBC ya no transmite en español. ¿Eh? Cuando oíamos la BBC en español.
Pues algo de eso.
En esos años 70 que tú rememorabas.
Pero yo te digo que en ese tema de que luego de los pactos y tal, y además que siempre se pillan los dedos, yo no pactaré con esto, pues hombre, que un poco que ese bipartidismo que estaba haciendo ya mucho daño, pues si se rompe y en todo el aspecto, tanto municipales como autonómicas y nacionales, yo creo que en el fondo es positivo, aunque de los nuevos, pues un poco como les ha pasado aquí en Palencia en Podemos, estaban con toda la ilusión trabajando por esa candidatura y de repente de Madrid les llega y les dice, no, hay que hacerlo de otra manera. Entonces parece que el movimiento asambleario y autonomista pues es hasta que chocas con alguien.
Quedan 2 meses para las elecciones en concreto y yo percibo cierta desgana. No sé si es por la tonía que hay con todo el tema de política o porque a nivel nacional se habla más de las andaluzas, que son este domingo, y ciertas cosas, pero como usted dice, cuando en otras épocas ya habría total y absoluta efervescencia, ¿no? A falta de 2 meses estarían prácticamente todos los partidos con su programa, con sus candidaturas, y no sé, No sé cómo percibís, yo tampoco veo ni en mi entorno de amigos más cercanos, ni donde me tomo una caña con los amiguetes del barrio, no veo yo que haya ninguna cosa así que bueno, pues vamos a ir a las elecciones, ¿no?
Y fijaos que las noticias llamativas, por ejemplo, a nivel del PSOE, son de huida, no son de alguien viene o de... confirmando un poco lo que comentáis. Yo creo que el PSOE se parece más cada vez más al Barcelona, de fútbol. En el momento que está la cosa tranquila, ¡pumba! Aparece.
No, está muy bien un amigo mío donde decía, la justicia militar es a la justicia igual que la música militar a la música. O sea, que no tenía nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pues sí, yo no sé, creo que también que la situación está del PSOE, que en relación con el Partido Socialista que nosotros hemos conocido antes, pues no se parece en nada. No lo sé, hay una inconcreción, no sé.
Hombre, es que le pasa a varios partidos, y sobre todo a los partidos que se llaman de izquierdas, ¿no? Que es muy difícil que la gente que lleva muchos años mandando, gobernando o simplemente perteneciendo a estos partidos con un sistema de funcionamiento muy tradicional, muy, muy jerárquico e incluso en algunos muy autoritario, adaptarse a las nuevas, al nuevo aire político que se quiere dar, ¿eh? Yo, por ejemplo, y Tomás lo podrá saber que tiene más vinculación, yo cuando en el PSOE había las distintas facciones, izquierda socialista y todo eso, pues era entretenido ver los congresos, era entretenido leer las noticias.
Había debate.
Y consiguieron demostrar a la gente que si hay debate, el partido se rompe, cuando tenía que ser al revés. Si hay ahora mismo lo de Podemos, que son, digamos, la bicha, pues como hay ciertas tensiones entre, digamos, los que vienen de los anticapitalistas y los que vienen del lado de Pablo Iglesias, focalizan los periódicos y todo eso las cosas como diciendo, eso se va a partir.
Pero, joder, una que... cosa de la información interesada que siempre ha estado, o sea, claro, porque siempre se ha recogido, si hay debate interno lo llaman desunión, y si no hay debate interno lo llaman rodillo de la cúpula claro, o del aparato, de toda esa serie de cosas, ¿no?
Mejor, pero... yo creo que mejor será estar discutiendo 20 horas 10 personas que no que llegue el dedo de Rajoy y diga tú, sí.
Pero
tú,
sabéis,
y tú no.
¿Sabéis por qué se ha producido eso? Yo lo hablaba el otro día con un grupo de mi generación, por la pérdida de ilusión y el aburguesamiento de la izquierda. Después de casi 2 horas, llegamos a la conclusión de que había sido eso. Quizá la pérdida de la ilusión sea lógica, porque con el paso de los años ya no tienes las ganas de batallar que tenías antes, ¿no? Pero el aburguesamiento de la izquierda, si ya no somos los que éramos cuando íbamos por las tardes al Pardo a ver si... si
no,
el caudillo dejaba de latirle el corazón.
La autocomplacencia de la derecha también ha sido importante. Es decir, vamos a ganar sí o sí y ya está. Y entonces, ¿para qué vamos a ofertar?
Sí, pero fijaros que vuelco en 30 años de una mayoría absoluta impresionante del PSOE en el 82 a ahora en el 2011 una mayoría absoluta aplastante de la derecha, ¿no? O sea, yo es que lo de las dos Españas, cuando analizas los resultados de las últimas elecciones electorales, o la izquierda se ha metido debajo del rincón o en el rincón por miedo a que se lo oiga, o algo ha pasado en este país, algún fenómeno sociológico que a mí me gustaría que alguien nos explicara para que los acontecimientos se produzcan de esta manera que se han producido, ¿no?
Es que para
aparte
mí...
de que, perdona Manolo y termino, aparte de, no sé, de el tratamiento que los medios de comunicación, que siempre hay intereses, le vayan dando, ¿no? Porque los periódicos de los años 70 a los de ahora no tienen nada que ver.
Hay un tema de más de aspecto psicológico y más que ha llegado a esta sociedad, el neocapitalismo, el neoliberalismo ha llegado a marcar. Y es el concepto de, como antes decía yo, que ser campesino es hermoso, antes ser obrero era ser algo. Ahora yo creo que nadie quiere ser obrero.
No, es que
somos todos obreros.
Ha desaparecido la terminología. Ahora todo el mundo es trabajador.
Ahora somos...
Si fuera un eufemismo.
Y trabajadores cualificados, que tienes un nivel de vida tal, entonces parece que ese nivel de vida, encima tienes una hipoteca, tienes propiedades, parece que eso va unido al tema de que ya...
Ya,
como tienes eso, ya tienes que ser de derecha. Ya eres de derecha. Es como la portada de ABC con el con el ministro de Hacienda de Grecia, que sale en una casa y sale comiendo y qué, y ¡buah!, le ponen a parir. Entonces, yo sigo que, igual que los franquistas, siguen pensando que si eras de izquierda, o vives debajo un puente, o no eres de izquierdas. O sea, como tuvieses algo...
O lleva los harapos como Cantinflas, o charló, o si no, no lees. No, luego algún medio también de contraprestación sacó el banquete oficial de nuestro actual rey al presidente colombiano, y también era un derroche, ¿no? Un derroche en el, suelen hacer en el Palacio Real, en la Plaza de Oriente de Madrid. Pero en fin, esas cosas que son más o menos anecdóticas, pero en esa connotación que tú le has encontrado a la palabra obrero, sí, yo creo que da, no sé, como cierto reparo el decir, sí, es que soy un obrero, ¿no?
Y luego hay otra, aparte de la ideología que se ha transmitido, evidentemente.
Ya no te digo lo de proletariado.
Ya, bueno, mucha razón. Yo creo que también ha sido importante el hecho de buscar un enemigo. Si la derecha buscó un enemigo con el PSOE en la persona de Zapatero, y eso ha reavivado muchísimas cosas.
No, más que un enemigo, una víctima, ¿no?
Pero bueno, era el demonio.
Sí,
entonces,
claro,
mucha gente creyó, porque lo hicieron muy bien, porque como decía ayer la de Andalucía, Rajoy no es tonto, aunque sea indolente, no son tontos, tienen mucho
claro,
de...
Está claro.
Yo creo que buscaron un enemigo. Busca un enemigo y mueves masas.
Hombre, ¿sabes? También tenían el éxito que les dio la famosa frase, váyase señor González. Y ahora dice, bueno, pues ahora todo es de Zapatero.
Son
frases que les ha ido y va entrando.
Son latiguillos que se van generando.
Y son latiguillos que van entrando. Ajá. Porque el 90% de los medios de comunicación
les
dan cancha.
Eso que decía Pablo, yo creo que algún día algún historiador o alguien analizará la época de Zapatero, y cuando se pongan en la balanza los errores y los aciertos, y sobre todo los errores, sepamos que es una de las carencias de la democracia de este país, bajo mi punto de vista, que no se nos explican las cosas debidamente. ¿Quién le llamó? ¿Quién habló? El famoso mayo aquel de la modificación del artículo 135 de la Constitución. Cuando todas esas cosas se sepan, a lo mejor, bueno, ya hay mucha gente que se está recordando, sobre todo en tema social, de lo que fue aquello en comparación con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Pero en fin, circunscribiéndonos a apariencia, yo no le veo. Hombre, está muy bien, no es que esté muy bien, porque eso nunca está bien, pero la coincidencia casi en el tiempo de lo de la fábrica de armas es interesante. Sí. Sobre todo para ver, a mí me parece muy bien, había bastante gente en la manifestación, pero casi 10.000 firmas son muchas firmas en una ciudad como esta, en apoyo de los 250 puestos de trabajo y de las familias que hay detrás de esas 250 personas.
Pero ya ha empezado, lo que yo os decía, ya ha empezado la maquinaria a moverse. O sea, está mal. Hace poco, la semana pasada, comentábamos la pancarta que había a la entrada, que la han quitado, y ahora aparece la noticia de que van a dar la medalla de oro. Es contrarrestar un poco, tú lo lees a nivel de prensa o a nivel de una persona que, bueno, que ni le va ni le viene, mira, que
vamos a ver,
ya
yo,
no ha pasado nada.
Yo me pregunto, ¿sabes? Y a lo mejor vosotros estáis más informados que yo. La medalla de oro es igual que cuando gana un club de fútbol una competición de estas a nivel europeo, mundial, que aparte del trofeo le van dando una medalla a cada uno de los que han colaborado a obtener ese trofeo.
Evidentemente
habría que dar una a cada uno de los trabajadores que hay, ¿no? Y llamar a los que trabajaron en su día y engrandecieron ese centro de trabajo.
Pero fíjate lo que vende eso.
O va a ser a esta empresa noruega la que le van a dar la medalla.
La medalla de oro normalmente se da a aquel que ya no da guerra o a aquel que se va a morir.
Ajá.
O sea que yo, si fuese la fábrica de armas, prefería rechazar la medalla de oro.
Es que algunos se la ponen en el ataúd.
Por eso, exactamente.
Y además, mirad, fijaos un poco a las asociaciones o a los organismos o instituciones que se lo han dado en los últimos años. El año pasado, a Aspanis. Al Casino de Palencia, al Instituto Jorge Manrique en el 2009, al Diario Palentino 2006 y a la Banda Municipal de Música en el 2005. Quiero deciros con eso que yo no sé si la fábrica de armas como fábrica o institución puede estar a la altura. Entonces, yo lo que interpreto es que es una noticia que contrarresta un poco lo que está ocurriendo y ya está.
No lo sé, yo esto de dar a las personas jurídicas medallas de una ciudad, cuando yo creo que siempre, o casi siempre, tenía la idea de que eran ciudadanos que luchaban por su tierra, o gente con nombre y apellidos a las que se les hacía ese reconocimiento, a eso que aquí se nos llena tanto la boca, o se les llena a los políticos fundamentalmente de palentinismo, ¿no? Entonces, bueno, pero yo es que no sé, porque claro, lo que te pregunto ahora, ¿a quién le van a dar la medalla de oro de la fábrica de armas? ¿A la empresa noruega esta que la gestiona ahora? o va a venir algún general en la reserva o ya retirado de hace 30 años a recibirla.
Es que además hay un párrafo que también me llama mucho la atención. Dice: aunque el reconocimiento llega en un momento de incertidumbre laboral, la petición del mismo para la fábrica de armas se habría gestado meses atrás, coincidiendo con el 75 aniversario del antiguo regimiento de caballería Villarrobledo. Vete 75 años para atrás y mira a ver dónde te sitúas. Entonces, hombre, yo creo que no tiene sentido. Si esas son ese es el motivo por el que le van a dar la medalla de oro, pues ¿qué quieres que te diga? Volverme 75 años para atrás. Y sigo pensando y me reitero que es una noticia oportunista.
Y ahora, además, que empezará la campaña electoral, me cabrearía mucho que el partido del PP, el Partido Popular, hiciese la campaña otra vez aquí con temas económicos, no sé qué, no sé cuánto, y no diese realmente alternativas para que la ciudad cubra las necesidades ciudadanas en los barrios y dé una alternativa cultural, social, política a la ciudad, y nos vaya vendiendo de que tiene superávit y que son muy buenos gestores y que no sé qué, y al final lo que dices tú, y al final los candados en los termostatos, el ir limando temas de cultura, de sociedad, los barrios cada vez más deteriorados.
Pues mira, de eso que estás hablando se va a hablar, valga la redundancia, el próximo lunes en un acto organizado por el Foro para el Diálogo de la Universidad Popular, una mesa redonda en concreto, bajo el epígrafe de Palencia Hoy, dice: un análisis de la realidad de la ciudad ante las próximas elecciones locales. Se va a hablar de la situación social, cultural y educacional de la ciudad, empresarial y laboral. Y el foro ha decidido coger a cuatro personas que tengan una visión de esta situación. Va a estar Julián Espejel Alonso, que es presidente de Prosol, una empresa pujante, palentina, casi toda su producción la exporta. Está ubicada en Venta de Baños. Va a estar la vicerectora de la universidad, del campus en Palencia, de la UBA, Mercedes Sánchez de Vascones. Va a estar Francisco Javier Gómez Caloca, como sociólogo, y también como exsecretario que fue en su día, de UGT y conoce el tema laboral, y se ha elegido también a Miguel Bruguera Pizarro, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Cristo, como la asociación mayoritaria de todas las que hay en Palencia, para que entre estas cuatro componentes de esa mesa analizar un poco la situación en Palencia e ir a eso que comentaba ahora Manolo, a ver si eso, no con aspectos críticos también, sino como partiendo de esa realidad, ver qué modelo de ciudad o qué ciudad se pretende, si es que pretendemos siempre algo para esta ciudad, porque no nos cansamos de ver planes, proyectos estratégicos, y al final vemos que más de lo mismo. Los datos que tú leías antes de que seguimos estando a la cabeza, de datos negativos como los que has leído, las bajadas salariales, la pérdida de población, el éxodo juvenil que se sigue produciendo, el paro femenino, etcétera, la dependencia, pues a ver si se apunta y se despierta en la ciudadanía rompemos esos silencios de los que venimos aquí hablando nosotros. Así que estáis invitados y todos nuestros oyentes a...
Es llamativo, en el foro ese la última persona que has nombrado es la presidenta de la Asociación de Barrios del Cristo, y hacía unas declaraciones esta mañana.
¿Qué, Miguel Ángel Burjera?
Sí, hacía unas declaraciones esta mañana donde el punto de arranque va a ser el colegio Juan Mena. Es decir, vamos a dinamizar el colegio, porque si dinamizamos el colegio, dinamizamos el barrio. Vamos a incardinar el barrio en el colegio y el colegio en el barrio, que salga el...
Se pone la educación como punto de arranque.
Y también la utilización del espacio, y que el espacio salga fuera, uh-huh, y a la vez que el barrio vaya entrando dentro, que yo creo que es, por lo menos son propuestas.
Y como somos de pueblo, el próximo miércoles hablaremos de las candidaturas de los pueblos.
Sí, 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 hablamos de pueblos.
Hay alguien que ha caído, como la alcaldesa de Paredes.
Y veréis a los dos, que sois amantes de las letras, ha sido benévolo y bueno. No os he querido mentar nada de los restos de Miguel de Cervantes. Para que veáis que no os quiero dar la tarde. Esos huesos que están ahí en las Trinitarias, en Madrid, que hay allí una placa.
Y el dinero que han costado.
Nos hemos pasado por allí más de una vez, y aquí yace don Miguel de Cervantes, a ver.
Sí, pero era curioso, la vida de Miguel de Cervantes, madre mía, era un peine el hombre majo, ¿eh? Solo tenía una mano, decían el otro día, pero vaya si la metió en el arca.
Oye, igual les pasa lo que a los toreros, que si no tienen mano izquierda, y no mano izquierda en el sentido que todos conocemos la mano izquierda, ¿no? O sea, mano izquierda para torear, para lucirse, pues no son nada, ¿no? pero en fin, no deja de ser curioso. No deja de ser curioso todo lo que ocurre en capitales, pueblos y el país en general cuando se acercan las elecciones. Todo esto es tremendo. Y no sé, eso que Manolo repite con insistencia y no le hacen mucho caso, de que nos toman por tontos o algo más, que se abstiene porque es un hombre educado, pronunciar el calificativo siguiente que a mí se me ocurre, y él también, pues no sé, son estas cosas que nos depara en la vida política. No sé, hay quien cree que llevamos pocos años de democracia y la verdad eso es así, ¿no? Y en fin, cuando el fútbol sigue siendo el principal tema de debate de este país y ya se encargan los medios de comunicación de convertir en partidos del siglo cada vez que hay una rivalidad de estas, pues no sé, a ver si el domingo, coincidiendo el gran Madrid-Barça del siglo y siglos venideros con las elecciones de Andalucía, a ver qué noticia eclipsa a quién, ¿no?
Pues depende del resultado. Como será 0-5, eclipsará a las andaluzas.
Sí que os pido un poco de ingenio para meternos unos con los otros, porque si no, no, para el próximo miércoles, ¿no?
Una cosa es el ingenio y yo
mira
no...
Mira como espera que va a ganar, mira como...
Si hay que hablar de ingenio, hacemos un programa una vez, un miércoles monográfico, nos saltamos el reglamento sobre Quevedo, que era el ingenio sobre manera, ¿no? Y nos cruzamos esas cartas que tenía con Góngora, las pintamos una de blaugrana y otra de blanco, y así nos entretenemos en denostarnos los unos a los otros, pero siempre con buen humor,
por supuesto,
siempre con buen humor, que es lo que no debe faltarnos. En fin, compañeros, que ha sido un placer.
Igualmente, Tomás.
Suerte esta noche con el Manchester City, lo tenéis fácil, ya que bueno, estáis allí. Y Manolo, para el domingo, ¿qué quieres que te diga? Vas a tener el teléfono apagado, te puedo mandar un WhatsApp dándote ánimos. Buen vino descorchado medio antes para que se haya oxigenado.
Lo veo complicado porque no sé qué pasa, pero no acaban de encajar. Hombre, no tanto como hace un mes, por ejemplo, porque Sergio Ramos y Modri imponen en el club, en el equipo, pero vamos, es muy complicado.
Oye, cambiando de fútbol, damos muchos saltos, pero se me acaba de ocurrir. No dejéis de leer La chica de Nueva Inglaterra.
Ah, la tenemos en espera.
Una delicia, ¿eh? Yo tampoco la he leído, pero como me fío de quien me informa de las novedades editoriales, no es una novedad, porque ya tiene unos años, pero creo que es una auténtica delicia y habrá que leerla. Se la recomendamos, La chica de Nueva Inglaterra. Señores y señores oyentes, un placer, como cada miércoles, estar aquí, en este revoltijo muchas veces de cosas, pero hablamos de las mismas que hablan de ustedes seguramente en sus casas o en... un rato de descanso en la oficina o en la barra del bar tomándose una cerveza con los amigos. Disfruten del tiempo poco, porque está lluvioso y no sé si de cara al fin de semana mejorará, pero disfruten y vivan con alegría, con esa ironía que recomendaba Pablo hace unos instantes. Les esperamos el próximo miércoles, no lo olviden, aquí en Radio Colores, en De Miércoles a Miércoles, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Un placer. We'll be right back.